Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El tema que quiero compartir con ustedes en esta noche es el siguiente: el gozo del amor comprometido en la relación matrimonial. El gozo del amor comprometido en la relación matrimonial. La mayoría de los fracasos en los matrimonios y la mayoría de la tristeza y el sufrimiento que se experimenta en los matrimonios se deben generalmente a que las parejas comienzan la relación matrimonial con las expectativas de un cuento de hada. Comienzan de manera empírica, sin ningún tipo de preparación. Como sabemos y conocemos por la Biblia, Dios fue el arquitecto y constructor del matrimonio, y Él no tomó el manual del fabricante y lo tiró en el zafacón, sino que lo puso en la Biblia, a fin de que nosotros podamos continuamente ir al manual del fabricante, primero que nada para conocer de la estructura del matrimonio, pero también su adecuado y correcto funcionamiento, a fin de que el matrimonio sea para cada pareja una fuente de gozo. Pero el gozo es un producto directo que fluye del amor de compromiso o del amor comprometido en la relación mediante lo que se llama el pacto matrimonial. No habrá gozo gratificante para una pareja sin que haya de por medio un genuino amor de compromiso o un amor comprometido. Vemos en el mundo que para trabajar como plomero, la gente va a una escuela y aprende el oficio de plomería. Pero no he visto todavía la primera escuela donde se enseñe el oficio para ser un buen marido, el oficio para ser una buena esposa. Y aún en las iglesias, lamentablemente, carecen de una verdadera escuela para formar esposos, para formar esposas, siguiendo el manual del fabricante del matrimonio. En el momento en que la persona se casa, a partir de allí empieza a desarrollarse una relación empírica, con grande bache de ignorancia sobre el diseño de Dios sobre o para el matrimonio. Esa es una triste realidad que trae como resultado el descalabro de la mayoría de los matrimonios en el devenir del tiempo. Y el problema básicamente de esto es que la gente no se prepara para el matrimonio porque no se toman en serio la complejidad del ser humano. No se toman en serio lo dañado que está el hombre, lo dañada que está la mujer después del pecado original. No toman en serio tampoco el diseño de Dios para el matrimonio. Tampoco se toman en serio la realidad de los enemigos que tienen los matrimonios. Tampoco se toman en serio las enfermedades que afectan gravemente y matan los matrimonios. No se toman esas cosas en serio. Por eso, no se toma a pecho la preparación requerida por Dios para que el hombre pueda ser un marido conforme a la mente de Dios, para que la mujer sea una esposa conforme a la mente de Dios. Recuerdo a un pastor que le preguntó a una joven: ¿con qué hombre te gustaría casarte? Y la respuesta de la joven fue la siguiente: me gustaría casarme con un hombre que sea simpático, que me haga reír, con un hombre que no salga por las noches, que se quede conmigo en la casa. Y la respuesta del pastor fue: ah, pues tú lo que te quieres casar es con una televisión. Porque realmente eso es lo que ella quería, una televisión. O sea, un objeto que le hiciera reír mucho durante el día, que le mantuviera bien entretenida, muy alegre, disfrutando de una vida jovial. Ese era el ideal de ella para un matrimonio, para un esposo. Su ideal de un esposo era eso. Los estándares de un esposo para ella estaban ahí. Y obviamente, la respuesta del pastor fue muy atinada. Tú lo que quieres es un marido, lo que quieres es un televisor, no es un marido realmente. Y eso revela la crasa ignorancia con que la mayoría de las parejas empiezan un matrimonio. La mayoría de la gente se casa sin saber cómo poder edificar una relación significativa. No tienen idea de cómo desarrollar un buen sistema de comunicación. No tienen idea de cómo es o cuál es el rol de la esposa. No tienen idea de cuál es el rol del esposo. No tienen idea de lo que es la sexualidad según la Biblia. No tienen idea sobre las finanzas en el matrimonio, y mucho menos tienen idea de cómo resolver conflictos en el devenir de las diferencias que surgen en una relación matrimonial. No saben cómo amarse de manera consistente y duradera para alcanzar la felicidad. Esa es la realidad que empaña la relación matrimonial de muchas parejas. Yo quiero en esta noche que veamos, o que comencemos a ver, naturalmente, porque no podremos hoy ver todo este material, pero comenzaremos a ver las leyes de Dios para el matrimonio. Las leyes de Dios para que el matrimonio se convierta en una relación de compromiso, deleitosa, gozosa, una experiencia gratificante para todos los días que dure esa relación matrimonial. Como todo en la vida, como todo en la creación, como todo en este mundo, fue creado por Dios. De la misma manera, Dios sujetó todo a leyes específicas, a leyes bien definidas para el correcto funcionamiento. Y amados hermanos, el matrimonio no es una excepción a esa regla. Todo en el mundo creado por Dios obedece a reglas, obedece a leyes. De ahí la ciencia. La ciencia no es otra cosa sino que el descubrimiento de las leyes impresa en cada palmo de la creación. Cada ciencia se especializa según la materia que se estudia en la creación. El descubrimiento de las leyes produce la ciencia y la capacidad del hombre para sojuzgar la creación. De ahí las escuelas, de ahí las universidades, etcétera. Tienen el propósito de capacitar al hombre para subyugar la creación y hacerla fecunda, productiva, después del pecado. De la misma manera, amados hermanos, para el correcto funcionamiento del matrimonio, Dios estableció leyes específicas. Leyes que deben de ser estudiadas naturalmente por quienes se casan o quienes se van a casar o quienes están casados ya. Leyes que cuando las conocemos, las creemos y las practicamos u obedecemos, darán con toda seguridad un matrimonio fructífero, un matrimonio enriquecedor, un matrimonio grato y gratificante para la pareja. Ahora, tan pronto el matrimonio se sale de los rieles de la ley de Dios para el matrimonio, le pasa exactamente lo que le pasa a un tren cuando se sale de los rieles. ¿Qué le sucede a ese tren cuando se sale de los rieles? ¿Cómo se le llama eso? Descarrilamiento. Y sabemos la consecuencia cuando un tren se descarrila repleto de gente. La catástrofe que eso implica para quienes van montados en él. Amados hermanos, en el matrimonio no es diferente. Cuando el tren del matrimonio se sale de los rieles de la ley de Dios y se descarrila, las consecuencias son nefastas para la pareja y para los hijos y para quienes conviven bajo esa sombrilla. De ahí la necesidad de que conozcamos las leyes fundamentales o primarias que Dios ha establecido para que el matrimonio pueda funcionar, crecer, dar frutos y hacer felices nuestras vidas todos los días, hasta que vayamos a la tumba. Cuando el matrimonio corre sobre las líneas rectas de la ley de Dios, habrá armonía en la relación. ¿Y qué es la armonía? Bueno, la armonía es la ausencia de ofensas, la ausencia de maltratos, la ausencia de pleitos, de riñas, rencillas, quejas, etcétera, 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 en la relación matrimonial. Cuando hay ausencia de eso, entonces decimos, estamos en armonía, ella y yo. Estamos, en consecuencia, en paz, ella y yo. Hay armonía. Jamás habrá armonía en un matrimonio que no está corriendo sobre los rieles de la ley de Dios. Jamás habrá paz. Jamás habrá gozo, ni alegría, ni felicidad. Jamás habrá prosperidad en el plano familiar, en el plano económico. La mayoría de las familias pobres que encontramos hoy, económicamente hablando, cuando usted carva la raíz de esa pobreza, se debe a la vida desordenada en que vive la pareja. No son un equipo. Viven en guerra. ¿Y quién en guerra puede prosperar? ¿Quién en pleito puede prosperar? ¿quién puede prosperar estando en guerra? ¿Te ha visto una nación en guerra prosperando? Generalmente el índice se hunde en el piso. Y lo que se da en grande también se da en la familia. Lo mismo. Sin ninguna diferencia. Cuando la pareja se descarrila, por lo general, la mujer se comporta de manera testaruda y rebelde como respuesta a los abusos irreflexivos del marido. A veces se culpa a la mujer de arruinar el matrimonio por haber perdido ese amor romántico, esa actitud cariñosa, gentil, simpática, agradable. Ahora, cuando usted escarba la razón de eso, va a descubrir inmediatamente que quien secó la fuente fue la conducta nefanda del marido. Fue la conducta hostil, pecaminosa, descarrilada o descarriada del marido. Si usted deja de regar el jardín de rosas, pronto verá esas matas de rosas o que producen rosas marchitas. Pronto las verá deshojarse y ni en pintura le producirán una rosa. Y donde no hay rosa, no hay olor, no hay fragancia. Hay muchos hogares que hace rato que se le fue la fragancia. Más bien lo que hay allí es un desagradable mal aliento producido por la fastidez de la conducta impía del hombre o de la mujer a veces. Están apartados de la ley de Dios. El tren se ha descarrilado y traído ruina a la relación. Amados hermanos, las buenas relaciones no suceden por casualidad. Las buenas relaciones no se construyen en base a la belleza del hombre, en base a la belleza de la mujer. Las buenas relaciones no se construyen en base a la capacidad intelectual del hombre, de la mujer. Las buenas relaciones en el matrimonio prosperan y se mantienen vigorosas y saludables cuando usted sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Y la Biblia nos dice qué es lo que usted debe de querer en el matrimonio, pero también nos dice cómo podemos obtenerlo a la manera de Dios, que es siempre la manera gratificante y enriquecedora, premiadora de todo lo bueno en la relación matrimonial. La primera ley que un marido, que una esposa debe de conocer y debe de estudiar continuamente para el correcto funcionamiento de nuestro matrimonio es la ley que marca la diferencia que hay entre hombres y mujeres, entre lo masculino y lo femenino. La mujer debe de ser una experta en conocimiento de masculinidad. No para ella imitar la masculinidad, porque estaría violando la ley de la diferencia. Estaría usurpando un papel y una función para la cual no fue diseñada. De la misma manera, el hombre debe de ser un experto conocedor de la feminidad. No para convertirse en una mujercita y andar como una mujercita y privar en mujercita, sino para poder convivir sabiamente con su femenina. Y la mujer para conducirse sabiamente con su masculino varón que tiene como consorte. Entonces, la primera ley que tú debes de estudiar y conocer para el buen y correcto funcionamiento de tu matrimonio es la ley que marca la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Y amados hermanos, vea, créame, yo pienso que en 50 años, si hay 5 matrimonios en la República Dominicana, van a ser pocos. O quizá mucho más bien. Porque como va el mundo, la tendencia es borrar eso. Borrarlo. Mandé un WhatsApp hoy, porque me llegó ahí una información de que ya van a comenzar a enseñar en las escuelas a nuestros hijos la ideología de género. ¿Y qué es eso? Bueno, esta filosofía que procura borrar la diferencia que hay entre lo masculino y lo femenino. Borrarlo del lenguaje. Ese es el trabajo que están haciendo actualmente. Y eso es global, eso es en el mundo entero. Esa es la ley que los colectivos homosexuales, los políticos liberales, entre los cuales se está inscribiendo el nuestro, lamentable y tristemente, también las feministas radicales, ellos quieren abolir, quieren borrar del lenguaje hablado y de la gramática la ley de la masculinidad, la ley de la feminidad. El departamento de esos colectivos que promueve el nuevo orden mundial desde la ONU dice que no hay solo dos géneros, el masculino y el femenino, sino que hay 112 géneros. O sea, hay una gran cantidad de subgénero dentro del género femenino. Y hay una gran cantidad de subgénero dentro del género masculino. Ya no hay nada más hombre y mujer. Ya hay otra clase de género. ¿Quieren borrar de la faz de la tierra la diferencia que hay entre hombres y mujeres para crear un mundo asexual, sin identidad de género? Porque la meta es seguir investigando y seguir descubriendo nuevos géneros para ampliar la lista de 2, ahora hay 112, y de 112, quién sabe hasta cuánto van a subir. Y amados hermanos, en ese contexto, el ataque contra el idioma es bestial, bestial. Quieren quitar del idioma las palabras que ellos denominan sexistas, porque así como denominan ciertas palabras del lenguaje, sexistas. El ideal de esta gente es que no haya masculino ni femenino en el lenguaje, sino solamente neutro. Usted no debe decir la profesora o el profesor, el presidente o la presidenta. No, eso es sexista. No puede decir esa palabra, eso es ofensivo. Si le oye una lesbiana, si le oye un homosexual, eso es altamente ofensivo, y hay que proteger esa clase especial de seres humanos, evitando pronunciar palabras que sean ofensivas a sus intereses. Un noticiero publicó en estos días una noticia que dice lo siguiente. Escocia, así dice la noticia, después de que la ideología de género pasara a ser aceptada en escuelas y otras instituciones de Escocia, el número de niños confusos con respecto a su propio género, masculino o femenino, que fueron enviados a expertos, aumentó en un 500% en 4 años que lleva instaurado la ideología de género como parte del sistema educativo en Escocia. Eso es lo que hay en la actualidad en ese país. Ya tienen 4 años implementándola y aquí comenzarán el año que viene, según el programa de educación aprobado para ser impartido el año que viene. De manera que prepárese para lidiar con los problemas que sus hijos le van a traer próximamente el año que viene con relación a este tema. Papi, ¿cuánto género que hay? ¿Qué tú crees? ¿Cuánto crees que será mi género? ¿Seré yo asexual? Así le preguntarán. Vaya leyendo para que tenga respuesta en la boca, porque le van a preguntar. De eso no tenga usted la menor duda. Las preguntas vendrán. Y en ese sentido, mis amados hermanos, debemos de enfatizar el hecho de que hay una diferencia abismal entre lo que es el género masculino y el género femenino. Y las diferencias que hay entre un hombre y una mujer, no hay que ser un científico para observarlas. A nivel físico, por ejemplo, tenemos lo que se llaman las diferencias cromosómicas. Como dice un autor, desde la concepción, los aproximadamente 100 trillones de células que forman el cuerpo del hombre y de la mujer son diferentes. Eso explica el hecho de que tú moriste al yo. Como ya tú moriste al yo, no te afecta tanto cuando eres ignorado, ignorada. No te afecta tanto cuando eres olvidado, olvidada, cuando eres desatendido, desatendida. Cuando incluso eres hasta relegado, relegada por otras ocupaciones. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Reacciona con una actitud de violencia y de reclamos violentos? Si es así tu reacción, entonces ese yo está vivito y coleando. Ese yo no ha muerto todavía. Otro principio para saber si tu yo está vivo o está muerto. ¿Qué sucede contigo cuando te habla mal tu cónyuge? Cuando te paga mal por bien, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud a partir de ese momento? ¿Qué haces? Cuando tú pides y no te dan. Cuando tú llamas y no te responden. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Reacciona mal? Tu reacción habla y dice si tu yo está muerto o si tu yo está vivo. ¿Cómo reaccionas tú cuando te pagan tan mal el bien que tú has hecho? Tanto bien que le he hecho yo a ese hombre. Tanto bien que yo a esa mujer le he hecho. Mira cómo me ha pagado. Mira con qué moneda me paga. Y entonces ahí empieza el corazón a compungirse y a disgustarse y a hablar de tomar venganza, etc. Rechazar y a poner mala cara, reaccionar con violencia. Y a pagar con la moneda. Qué mal le duela. Le voy a dar donde le duele. Yo sé dónde le duele. Así como reacciona. Amados hermanos, cuando reaccionamos de esa manera, eso implica que no hemos muerto al yo. El yo está vivito, ¿eh? No le ha dado muerte al yo. Ahora, cuando tus deseos no se cumplen, cuando aquello que tú tanto anhelas y quieres no te lo dan, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cómo reaccionas? No permites que la ira, la rabia y el enojo te inunden y controlen para reaccionar con violencia. ¿No lo permites? ¿Tienes dominio propio sobre esos sentimientos de ira y de enojo contra el que te ha, contra tu cónyuge que te ha vilipendiado, que te ha fallado, que ha errado en su responsabilidad? ¿Cómo tú reaccionas? La reacción habla del yo. Habla del yo. ¿Está vivo el yo o está muerto el yo? Cuando sufre cualquier tipo de reacción pecaminosa por parte de tu esposo, de tu esposa, cuando sufres una embestida de ira, de enojo, de rabia o de maledicencia, reaccionas con un amor paciente, silencioso, tolerante, reaccionas así. Si reaccionas así, entonces eso quiere decir que tú le estás dando muerte al yo. Ahora, si reacciona exactamente haciendo lo contrario, convirtiéndote en un volcán de lava caliente y de ceniza volcánica, incandescente, entonces eso quiere decir que tu yo aún no ha muerto. Aún no ha muerto. Cuando amorosa y pacientemente sufre cualquier infidelidad o desatino de tu cónyuge, como lo sufrió Jesús, y lo sufre con un amor paciente y perdonador, eso implica que tú estás dándole muerte al yo. Cuando vives en contentamiento y sin quejarte, a pesar de que nadie te reconoce tus obras, y especialmente el marido o la mujer, porque hay hombres que son expertos viendo la falta, hay mujeres que son expertas viendo falta, pero a la hora de reconocer mérito, nunca ven mérito. Tienen una miopía terrible para ver mérito. Aunque se lo pongan ahí, no lo ven. Son ciegos, cataratosos, tienen la vista muy corta para ver los méritos, pero tienen una ambliopía para ver los fallos, los errores. ¿Cómo tú reaccionas en ese contexto? ¿Cómo tú reaccionas? cuando nadie te reconoce, o cuando él o cuando ella no te reconocen tus obras, tus méritos, sacrificio, esfuerzo, laboriosidad, entrega. Nadie te lo reconoce, especialmente el marido, la esposa. Nomás saben demandar y demandar y pedir, 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 pedir. Pero a la hora de soltar un reconocimiento, un mérito, siempre está muy escaso de eso. O no lo ven, no lo sienten. Amados hermanos, esas son las maneras en donde podemos ver si le estamos dando muerte al yo en el matrimonio o si el yo es el que está reinando. Porque mientras no le dé muerte al yo, no importa lo que ella haga, nunca te podrá ser feliz. Porque Dios no la creó a ella ni a él con la capacidad de llenar el vacío de tu corazón. Eso solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Entonces tú estás buscando agua en una cisterna rota. Pues más que carga no va a encontrar porque está rota. Y se fue el agua hace rato, desde que el pecado entró al mundo. Se fue, se esfumó, se evaporó. Cuando vives en contentamiento y sin quejarte, a pesar de las limitaciones, escaseces, incapacidades muchas veces del hombre para o de la mujer para satisfacer esas necesidades, no te quejas por eso. Vive en contentamiento y en gozo a pesar de. Amados hermanos, eso evidencia nuestra muerte al yo. Y estos principios son fundamentales para un matrimonio realmente bendecido. Cuando eres capaz de recibir reprensiones, correcciones, amonestaciones con un espíritu de humildad y mansedumbre, sin reaccionar de manera violenta, iracunda, enojada cuando se te corrige, sino con humildad y mansedumbre, eso evidencia que tú estás dándole muerte al yo. El yo en tu corazón es un cadáver, es un difunto, está enterrado. ¿Quién vive allí? ¿Dónde está? ¿Dónde moraba yo? Mi esposa. ¿Quién vive en el corazón donde moraba yo? El esposo. Ella es la reina. Yo soy su rey. Más y más. Esta es una ley, amados hermanos. Importante, la ley, yo diría que es de las leyes básicas para un matrimonio. La ley número uno, hay que conocer la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Si usted no conoce a su mujer, ¿cómo usted podrá engrampar con ella? Y si usted no conoce a su varón, ¿cómo usted podrá engrampar con él? Tiene que conocerse. Conocer cada departamento de la feminidad de su mujer y cada departamento de la masculinidad de su hombre. Pero también la ley del muerte al yo es otro de los principales principios que han de mantener un matrimonio saludable, vigoroso, fructífero, gratificante para la pareja. La tercera ley que se debe de alcanzar en el matrimonio es la ley de la fusión. La ley de la fusión. Fusión es un término físico. Se funde el hierro con el estaño. Se funde el oro con la plata. Se mezclan. Se ponen a fuego se calientan, se derriten y se mueven, se mezclan, se fusionan. En la pareja, en el matrimonio, también Dios estableció una ley de fusión que debe de ser observada y obedecida continuamente. Mateo 19:5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos se convierten en uno. Eso se llama fusión. La razón por la que deben de fundirse en un solo ser, en un solo corazón, en una sola masa de emociones y de sentimientos, la razón por la que se deben de fundir, espiritualmente hablando, es porque son inseparables. Estaban separados, pero una vez se han fundido, son inseparables. No hay manera de separar eso. Es lo que Dios espera que suceda. De ahí el mandamiento, serán una sola carne, ya se han fundido. Y esto, amados hermanos, implica muchas cosas, naturalmente. En el plano espiritual, en el plano afectivo, en el plano emocional, en el plano sentimental, en el plano social, en el plano financiero económico, en el plano familiar, no hay departamentos de la cual ella es la dueña, del cual él es el dueño. Y aquí no me meta tu mano porque esto es mío. Todo lo demás es tuyo, menos este. No meta tu mano ahí. Ese es un territorio privado. Ahí tú no tienes acceso. No me pide la llave que tú no vas a entrar ahí. Ese cuarto es secreto. Ahí nada más entro yo y nadie más. Amados hermanos, en el matrimonio eso no es ser una sola carne. Eso no es lo que Dios espera en el matrimonio. El hombre y la mujer mutuamente se anhelan, mutuamente se desean, mutuamente se pertenecen, mutuamente se quieren, mutuamente se suspiran. Mutuamente lo comparten todo. Lo comparten todo. Y amados hermanos, ese poder de atracción que ejercía el amor durante el noviazgo, que finalmente se convirtió en un cemento, que le convirtió en una carne, ese poder de atracción debe de cultivarse. Debe de cultivarse como un jardín. Si desea cosechar buenas flores, grandes flores, olorosas flores, debe de entregarte a cultivar el jardín. De lo contrario, las alimañas y la hierba mala se ocuparán de que tú no coseches ni una sola rosa. De ahí la importancia de que te entregues a trabajar en eso. Porque hay mucho ácido demoníaco que diluye el amor, que une al matrimonio. Hay muchos lazos demoníacos que están en el propio corazón de uno y a nuestro alrededor, en el vecindario, en el trabajo, en la oficina, en las calles. Hay mucho ácido demoníaco que llevan al hombre y a la mujer a no desearse mutuamente, a no anhelarse mutuamente, a no pertenecerse mutuamente, a no quererse mutuamente, a no suspirarse mutuamente. Porque esos ácidos demoníacos deshacen el amor conyugal en la relación matrimonial. Por eso, el hombre y la mujer deben de ocuparse de cultivar ese jardín donde crecen las rosas del amor que mantienen el matrimonio con una fragancia celestial de noche y de día, en todo tiempo. Eso es lo que nos garantiza el disfrute de la intimidad, el disfrute del sexo a menudo. Es lo que permite que haya una relación grata y gratificante continuamente. Finalmente, la cuarta ley general para el matrimonio es lo que se denomina el amor conyugal, que describe Efesios 5, 25 al 31. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y no solamente está el mandato al hombre, per se, también a las mujeres, Tito 2:4, las ancianas a sí mismo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. El hombre y la mujer tienen que aprender a amarse. Amar es una gracia que se aprende. Es una escuela donde hay que inscribirse para estudiar continuamente el arte del amor, para amar, para ejercerlo. La profesión del amor, para ejercerla. Si no se trabaja en eso, tanto el hombre como la mujer terminarán estancados como una laguna que no corre. ¿Y qué le pasa a la laguna cuando no corre y no llueve? Se va secando y llega un punto donde usted no encuentra ahí la seña donde estaba el agua. Se secó la laguna. ¿Y qué le pasó? Se fumó el agua. Se vaporizó. Hay muchos matrimonios que hace rato que son lagunas secas. Anteriormente había mucha vida, truchas, de todo había allí, tilapias, pero ahora hay polvo seco y menudo. Amados hermanos, el amor es una gracia que ha de ser cultivada. ¿Y hasta dónde debemos de amar? ¿Hasta dónde debemos de estudiar el amor para crecer en el amor? Una de las bendiciones del amor es que es una gracia ilimitada. Es una gracia ilimitada. El amor es ilimitado. No tiene límites. No tiene fronteras. Hasta aquí llega el amor, no. El amor es una gracia ilimitada. Si usted estudia la profundidad del amor, va a descubrir que es ilimitada la profundidad. La profundidad del amor es ilimitada. Por más que usted baje, pie hacia abajo, usted no va a encontrar el límite. Pero además, la amplitud del amor es igualmente ilimitada. Por más que usted vaya a la derecha, por más que usted vaya a la izquierda, por más que usted vaya al frente o a la espalda, va a encontrar que el amor tiene una profundidad ilimitada. Por eso, no hay excusa ni razón alguna que justifique el que el hombre y la mujer no estén creciendo en amor en su relación. Y como todo buen árbol, mientras más años le pasan, más grande se pone, más crece. Así debe ser el árbol del amor en el matrimonio. Como aquellas ceibas, esos árboles crecen. Creo que aquí en la isla es el árbol más alto que hay. Por eso crece hacia arriba, una cosa extraordinaria. Y en ese contexto, amados hermanos, el amor del matrimonio debe ser como una ceiba que siempre está creciendo. Siempre está creciendo. Sus ramas cada vez se extienden más, abarcan más. Porque el amor es ilimitado. Y Dios que deposita, que derrama su amor en nuestros corazones en el momento de que nos convertimos, espera que ese amor ilimitado crezca de manera ilimitada en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amor que ha de ser el sustento de toda relación, comenzando con el matrimonio. Comenzando con el matrimonio. Usted debe de amar a sus hijos. Y es su responsabilidad amarlo. Pero desde que cumplan 20 y pico, 18 y pico, le dan 3 patadas a ustedes y se desgaritan. Y a veces se pasan meses y ni llaman. En algunos contextos. Ni llaman. ¿Cómo tú estás viejo? ¿Cómo tú estás vieja? Tienen su agenda de vida y ni se acuerdan de usted. Ahora, esa mujer estará con usted ahí, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte lo separe. Ella le verá a usted en la cajita allí y tendrá sus ojos bañados de lágrimas y cuando llegue el pastor, estará cantando cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, estará cantando. El amor, por ende, amados hermanos, el amor conyugar debe ser el algo que más crezca, porque es el que más tiempo dura. ¿Cuál es la relación más duradera? ¿La suya con los hijos o la suya con su esposa y su esposo? Esa es la más duradera. Los amigos, hay que amar a los amigos. Ahora, ¿qué tiempo dura un amigo en contacto con usted? Hay amigos de usted que fueron sus amigos pana cuando eran jóvenes. ¿Qué tiempo hace que usted no lo ve? ¡Años que no lo ve! Ahora, usted sigue con su esposa ahí. ¿Eh? Años van, años vienen. Se van envejeciendo poco a poco ahí. ¿Eh? Ninguna relación es tan duradera como el matrimonio. Por eso, el árbol que más debe de crecer entre los árboles del amor que estamos llamados a cultivar es el árbol del amor conyugal, es el que más debe crecer, cuyas ramas crezcan, se expandan a la redonda, para que cuando lleguen los pichones más atrás, acompañados de críos, encuentren donde posarse. Más atrás llegan, si tú no se muere joven, los nietos y los bisnietos llegan a la rumba del muchacho, ¿eh? Y qué bueno que encuentran cobijo donde llegar. Vamos con de abuelo, vamos con de abuela. Y allí empiezan los muchachos a gozarse en los regazos de ese centenario árbol de ceiba, su matrimonio. Amados hermanos, el amor con que debemos de amar a nuestro cónyuge es un amor ilimitado. Es un amor profundo, es un amor amplio, es un amor alto. Dispuesto al sacrificio. como el de Cristo por su iglesia. Noten el mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres, como el pastor Guzmán ama a Clara. Así que dice. No, hermano, como Cristo ama a la iglesia. Dice, el cual se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo llegó a una altura tal, a una amplitud tal, a una profundidad tal, que renunció a su propia vida para obtener la vida de la iglesia. Por eso decíamos al principio que el segundo gran mandamiento de la ley de Dios para el matrimonio es la muerte ¿a quién? Al yo. Porque mientras tú no des muerte al yo, no es verdad que tú vas a morir por tu esposa. Más bien la verás como una esclava servil que está ahí para servirte nada más. Y viceversa. Ponga la moneda del otro lado. La mujer, ¿cómo va a ir al hombre? Como un esclavo para que la madre lleve. Resuelve el problema. Muchos hombres y mujeres me dicen que los problemas, fraquezas, debilidades y pecados que tienen sus cónyuges no les permiten amarlo. No le permiten amarla, porque es que ese hombre, ¿cómo voy a amar una cosa como esa? ¿Cómo yo puedo amar a una persona con esa clase de debilidades, de pecado, de flaqueza, problema? No puedo amar eso. Y amados hermanos, para amar no hay opciones. El nivel más bajo de amor es a los enemigos. Amad a vuestros enemigos, demás el Señor. Y si Dios te manda a amar a los amigos, a los enemigos, es porque te da la gracia para que lo haga. Si Dios te demanda que ama a tu esposa como a ti mismo, y como Cristo amó a la iglesia, es porque te dará la gracia para que tú la ames. E igualmente las mujeres. Si Dios le demanda amar a sus maridos, es porque Dios le dará la gracia para amar a esos hombres cabezones que tienen como esposos. Impertinentes, necios, obstinados. Dará la gracia. El amor con que se deben de amar no está sujeto a los atractivos físicos, a la personalidad, al humor, al prestigio. El amor con que nos debemos de amar tiene como estándar el amor con que nos amamos a nosotros mismos, el amor con que Cristo ama a la iglesia. Ese es el estándar. Por eso, debemos de cultivar la profundidad, la amplitud y la altura del amor. Debemos de crecer en profundidad en nuestro amor. Debemos de crecer en amplitud en nuestro amor. Y debemos de crecer en la altura de nuestro amor. No se quede nada más creciendo. O hacia abajo. También crezca para arriba. Para que comprenda todas las dimensiones de la vida de esa mujer. Para que comprenda todas las dimensiones de la vida de ese hombre. Él tiene amplitud, tiene que amarle en toda la amplitud que él necesita ser amado. Él tiene altura, usted tiene que amarlo en toda la altura que él necesita que usted le ame. Él tiene profundidad, pues usted tiene que amarle en toda la profundidad que él necesita. Que usted le ama. Ese fue el amor con que Jesús amó a la iglesia. Y ese es el amor con que tú te amas a ti mismo. ¿Sí o no? Tú te amas con amplitud, profundidad y altura. Por eso, no hay necesidad que tú tengas que no procures resolverla. No hay problema que tú tengas que tú no trates de resolverlo. No lo hay. ¿Por qué? Porque tú te amas. Y te quieres ver sin problema. Y te quieres ver libre de necesidades. Y te quieres ver libre de todo aquello que te limita en tu capacidad para gozar y disfrutar de la vida en toda su plenitud. Y amados, esa es la medida del amor de Dios. Hemos visto entonces que debemos, en primer lugar, conocer la ley de Dios para el matrimonio. Esa ley general de Dios para el matrimonio la hemos detallado. Debemos dar muerte al yo. Eso es una ley que debemos de obedecer. Debemos de dar muerte al yo. ¿Pero qué más? Debemos de obedecer la ley de la fundición. ¿Cuál es esa ley? Una sola carne. La ley de la fundición. Esa ley hay que obedecerla constantemente, hay que estar fundiendo. Porque, hermano, es duro. A veces hay que mantener el fuego ahí todo el tiempo para que se derrita. Está derretido todo el tiempo. ¿Cuál es el fuego que derrite ese acero? Durísimo. El amor. El fuego del amor. Por eso van de la mano. Métale fuego a ese corazón duro suyo. Fuego. Para que le dé muerte al yo, el fuego mata. Pero también para que lo derrita y se funda en una relación íntima con su mujer, con su esposo. Esa es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a practicar esa ley de la fundición, a practicar esa ley de la muerte al yo, para a practicar esa ley del amor con que debemos de amarnos. Oremos. Señor y Dios, Padre, queremos agradecerte en esta hora tu bendita palabra que hemos estudiado sobre las relaciones matrimoniales. Te pedimos, oh Padre, que tú nos dé gracia, porque sabemos que sin Cristo es imposible practicar estas cosas. Danos gracia, Padre, para creer tu palabra, para experimentarla en el poder del Evangelio en nuestros corazones, porque ese Evangelio redime y rompe toda atadura de pecado, toda esclavitud al pecado, toda esclavitud al yo pecaminoso es rota con el poder del Evangelio. Bendice, Padre, a los que están aquí sin Cristo, para que tengan un encuentro personal y redentor con el Señor Jesucristo. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.